expresó lo siguiente: una mirada interesante a la nueva generación de jóvenes en Cuba y cómo están presionando contra la represión gubernamental. Un grupo de artistas canalizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular que el gobierno ahora está desesperado por suprimir. Power concluyó su mensaje reconociendo que Patria y Vida es una canción que pide a los cubanos que suelten el canto de Castro, Patria o Muerte. El gobierno está nervioso, declaró. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y buenas tardes y sean muy bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, febrero 25 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También, pues, todas las informaciones y temas a tocar que a través de nuestro correo traslanoticia@gmail.com y a través de las redes sociales nos llegan para invitar a nuestros analistas de calidad para que toquen los temas que la represión y la imposibilidad de los medios de desinformación del régimen no le brindan a los cubanos. Agradeciendo hoy la asistencia técnica en los estudios de Víctor González y la producción de Miguel Sánchez, le doy la muy cálida bienvenida a nuestro primer analista e invitado, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, José Antonio, ¿cómo anda usted?
Muy buenas tardes, Cari, un placer y un honor siempre estar contigo.
Muchísimas gracias. Parece y todo parece indicar, mi querido Juan Antonio Blanco, y tú eres una mirada de... Tu mirada es de high beam, larga, que a pesar de los guiños, ¿no?, de la tiranía castrista, pues la nueva administración no le está haciendo muchísimo caso, porque se ha dado a conocer que el presidente Biden ha prorrogado por un año más la declaración de emergencia de Estados Unidos con Cuba. La decisión del presidente coincide con la petición de varios legisladores cubanos americanos de mantener la presión sobre el régimen. Sigue existiendo la necesidad de esta emergencia nacional, subrayó el presidente, en la medida que se encuentra en vigencia desde 1996. Estamos hablando de embarcaciones que no pueden, pues, llegar a Cuba por ninguna vía, y esto fue a raíz del derribo, fusilamiento, diría yo, en el aire de las avionetas, que se cumplió ayer precisamente 25 años. Dame tu opinión al respecto. ¿Cómo tú crees que le está cayendo esta noticia a esta tiranía?
Bueno, le está aguando la fiesta, porque algunos de ellos ya estaban muy entusiasmados en que todo iba a cambiar, iba a cambiar pronto.
Iba a coser y cantar. Fácil.
Hey, esto es fácil de deducir, porque cuando tú te pones a ver los documentos que sacaron algunos de sus agentes de influencia en Washington, en Wall, en ciertos lugares, no digo que todos los que estaban en Wall y firmaron eran agentes de influencia, pero una buena parte sí lo eran. Te das cuenta de que todo era una urgencia, todo era que tenía que ser mañana mismo y que todo se podía resolver desde sacar a Cuba de la lista de países terroristas hasta este asunto se podía resolver con una firma del nuevo presidente.
Bueno, claro, indudablemente como él ha firmado tantos decretos estaban tratando de presionar aparentemente para que uno de esos decretos, fuácata, ahí levantara al menos la última sanción impuesta por Trump de incluir a Cuba en países que apoyan el terrorismo.
Exactamente. O sea, se hicieron la ilusión de que los iban a meter en el fast track, en una canalita, junto con otros asuntos para que firmaran y resolvieran el problema. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Entre otras cosas, si tú te fijas en el récord de cuándo han sido las migraciones masivas hacia Estados Unidos, más allá del 59, que obviamente hubo una migración de mucha gente hacia acá, todas fueron con administraciones demócratas.
Correcto.
O sea, Lyndon Johnson con Camarioca, seguido por los Vuelos de la Libertad, Carter con el Mariel y Clinton con la crisis de los Balseros. O sea, ahora viene una nueva administración y me imagino que no quieren inaugurarse con algo semejante, sabiendo además que en Cuba la presión social es tan terrible que la gente está dispuesta a irse a Burundi si hace falta con tal de salir de Cuba. Entonces, me imagino que más allá de cualquier otra consideración, prevaleció el sentido común de que, señor presidente, mire, mejor no repetir esta historia, porque incluso en la época de Obama hubo bastante presión. Si no se dio un éxodo, digamos así, nítido, como cuando ocurrió Camarioca o cuando ocurrió lo de la crisis de los Balseros, sí, en los últimos tiempos de Obama había ya una presión terrible. Yo recuerdo cuando Willy Allen y yo fuimos un par de veces a la televisión y hablamos de que eran decenas de miles de cubanos que estaban llegando a los Estados Unidos por vía de balsa, por vía de distintas cosas. Por eso es que quitan los pies secos, pies mojados.
No, yo también digo, y es mi criterio, de que recordemos de que Biden era el vicepresidente de Obama cuando se hizo las relaciones, el famoso hielo. O sea, él fue testigo presencial del bofetón político que esa tiranía le dio a Obama, que le regaló prácticamente no solamente los espías, sino le regaló toda una serie de concesiones a las cuales esa tiranía no respondió nada más que con gestos impertinentes.
Mira, hoy creo, no estoy tratando de recordar en cuál medio fue, si fue en Cubanet o en Radio Martí, salió la noticia referida a este manifiesto de los militares. Y
sí, eso te quería hablar, ¿hasta dónde?
Sí, pero fíjate, en medio de eso pusieron, muy interesante, pusieron una grabación, de nuevo, de un desfile militar que hubo en la plaza después de la visita de Obama, en que los soldados marchan cantando canciones contra Obama, diciendo que le van a llenar la cabeza de plomo, literal, al presidente de los Estados Unidos. Entonces, es bueno que refresquen la memoria aquí de cómo fue su relación después que la mano amable de Obama se le extendió a estos cafres. ¿Cuál fue la reacción de él?
No, definitivamente, y le siguen las malas noticias, porque al regreso de Estados Unidos a el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Anthony Blinken, pues que es el nuevo encargado del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos por Estados Unidos, ha ratificado que continuarán denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. O sea, por todos lados les están dando a entender y a conocer que no va a ser fácil la historia, porque ya tienen la experiencia pasada. ¿Cómo le habrá caído esto? Aunque indudablemente hay una realidad, que Naciones Unidas es tan ambivalente, que tiene a Cuba y a Venezuela dentro del Consejo de Ginebra. O sea, pero de todas maneras ha sido un buen debut de parte de Anthony Blinken. También en el discurso, pues indudablemente, abogó por la inmediata liberación de Alexei Navalny.
Navalny.
Efectivamente. O sea, no solamente se dedicó al tema de la región, sino que también se habló de los valores universales, como se cometen atrocidades en Xinjiang o cuando se sobacan las libertades en Hong Kong. O sea, estamos viendo como que están con pasos muy calibrados a la hora de tomar decisiones en política exterior. ¿Cómo lo ves?
Aquí, sí, no, aquí lo que le correspondería a Biden ahora es devolverle la famosa frase a Raúl Castro de sin pausa pero sin prisa. Ah, ustedes quieren volver a conversar todo, ah, muy bien, nosotros tenemos mucho interés en escucharlo, pero fíjate, sin pausa pero sin prisa. Yo no tengo ninguna prisa en hacer relaciones con el gobierno cubano, o sea, mejorarla, etcétera, porque son ustedes los que tienen ahora que venir y poner sobre la mesa lo que no pusieron sobre la mesa la vez anterior. Ya Estados Unidos hizo más de la cuenta por tratar de mejorar esa relación y no fue correspondido, así que la iniciativa está del otro lado del terreno.
Ahora, me estabas hablando de la carta que ex oficiales de FARC y Medellín convocan a un movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. Indudablemente, aunque hayan desertado, siguen manteniendo contactos, lo sabemos, y de eso tú puedes hablar mucho más explícitamente. ¿Hasta dónde crees tú que esta carta, esta convocatoria, firmada entre otros por Rafael Del Pino, pueda llegar a crear un estado, ¿no?, de conciencia de que esas fuerzas armadas, tanto de la FARC como del MININ, no sean cómplices de los atropellos, los actos de violencia, las violaciones de derechos humanos, ya no solamente con opositores, sino con la población en general.
Mira, ellos se comunicaron conmigo, yo tuve una conversación con ellos en
interesante.
Porque me dijeron que estaban pensando hacer esto, pero querían saber mi opinión sobre cómo sería la reacción. Y yo le digo, mira, yo creo que cuando una persona, aunque haya tenido relaciones con el gobierno, no tiene sus manos manchadas de sangre y quiere romper con el gobierno, y ustedes lo hicieron en su momento, la posición moral de ustedes es muy buena para poder tener una interlocución. Y entonces lo que me dijeron fue, dice, no, es que déjame explicarte algo. Esto no es una idea nuestra que queremos hacer esta iniciativa y te estamos consultando. Es que estamos recibiendo presión, cartas, mensajes desde Cuba de militares y oficiales, algunos de ellos altos oficiales en servicio y otros en retiro, diciéndonos que por qué nosotros no tomamos una iniciativa y plantamos una posición de dignidad hacia la postura que deben asumir las Fuerzas Armadas. Y a mí me pareció que aquello era fabuloso. Y yo le dije, no, yo estoy totalmente de acuerdo con que ustedes hagan esta cosa.
Una de las partes de la carta, ¿no?, va específicamente a señalar que la élite militar cubana controla las actividades rentables del monopolio de GAESA, que nadie fiscaliza sus operaciones. O sea, les están diciendo a ustedes que están defendiendo ese régimen, hay un monopolio dirigido por un civil que indudablemente no le rinde cuenta a ustedes, que son los que están reprimiendo, de hacia dónde van esos dineros. O sea, y también, pues indudablemente, los ponen en la posición de que no sigan alimentando una casta mafiosa que da órdenes represivas a los cuerpos armados contra sus propios compañeros y compatriotas.
Así es, y también dicen en la carta que no debe haber en este momento reclutamiento para el servicio militar, porque el peligro principal de Cuba no es una invasión externa, sino es la hambruna que hay dentro del país, y que esos jóvenes, sus familias, los necesitan para poder sobrevivir cotidianamente, porque son gente que puede traer sustento, son gente que puede hacer la cola. Entre los firmantes, dicho sea de paso, hay uno de apellido Madrazo. Ese Madrazo fue instructor de la Brigada Especial de la Policía Nacional. O sea que la gente de la policía lo conoce perfectamente. Y lo que le está diciendo al firmar esa carta a sus compañeros es: ¿qué hacen ustedes reprimiendo las cosas? ¿Qué hacen ustedes recibiendo órdenes cuando ustedes se están comiendo un cable? Ustedes no son generales. Ustedes no son capitanes.
También, y me llamó la atención que hay un antiguo teniente coronel, Omar Ruiz Matuses. No sabía que era padre de Ariel y Omar Ruiz Urquiola.
Efectivamente.
O sea, una mujer que hasta su cáncer no le querían permitir y darle permiso para venir al exterior, y que han sido víctimas constantemente de acoso y de maltrato. O sea, estamos viendo cómo no solamente ha sido la deserción del padre, sino el precio que pagan los hijos.
Ese hombre se metió 20 años preso porque después del fusilamiento de Ochoa, él se opuso al fusilamiento de Ochoa, y además de eso pidió que Raúl Castro y Fidel Castro renunciaran y que se configurara, eso lo dijo en el Estado Mayor, y que se configurara un gobierno civil, y ahí fue para prisión. Fidel le pidió el paredón, pero como era un tipo que tenía tanto prestigio entre sus colegas, decidieron simplemente mandarlo a la cárcel, donde en varias ocasiones pudo haber muerto, y ahí estuvo 20 años en solitaria muchas veces. Entonces, esos son gente que tienen moral para hablarle a la gente que dejaron atrás, y para decirle: mira, yo hice esto, yo hice aquello, ahora te toca a ti. Yo el otro día estaba, a propósito de esto, estaba revisando el famoso poema aquel de Guillén, de los años 40, creo que era aquel, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú, tú y yo, tú eres de abajo, yo también, somos pobres los dos. Mucha de esa gente son así, ese policía que vino de Palestino, de Oriente, que se metió a policía para poder ir a La Habana, para poder ganar un salario, para poderle mandar dinero a su familia, ese es tan víctima como cualquier otro, y lo están usando, como le gritaban la gente de San Isidro cuando salían a la puerta y le gritaban a los policías: ¿a quién tú estás sirviendo? Tú estás sirviendo a una gente que no tiene nada que ver contigo. Entonces yo creo que esto es muy importante, porque mira, tenemos una sociedad civil ya compleja, tenemos, bueno, por supuesto, los opositores políticos de siempre, tenemos un movimiento San Isidro, un movimiento cultural, tenemos un movimiento animalista, tenemos un movimiento feminista, y ahora tenemos un movimiento de militares. Entonces, ¿dónde? Ahorita estaba en otro programa, el que hacemos nosotros en la fundación, y yo decía: aquí alguna gente piensa, ah, no, pero ya ellos pasaron la crisis del periodo especial y sobrevivieron, y ahora puede ser que pase lo mismo. Esta crisis no es la del periodo especial. La crisis del periodo especial era una crisis financiera, económica. Esta es una crisis que es financiera, es económica por una parte, y por la otra es crisis de credibilidad, de prestigio, de legitimidad. Ya nadie cree en aquello, ni siquiera los que visten uniforme. Y esa crisis conjugada con la económica es letal para el gobierno. Y
Karin, me voy a tener que escuchar. Hay una realidad. Esta carta llega en momentos en que la militarización de la capital de Cuba, de lo que es La Habana, Barrios Bajos, controles de policía y fuerzas especiales, está a todo meter. No solamente en La Habana, está en Santiago de Cuba, está en Camagüey. O sea, están bajo, en este momento, ¿cómo te puedo decir? Habría como un estado de sitio que, aunque ellos lo justifican porque están tomando medidas con el COVID, no es más que la temperatura social, que como tú bien señalas, hay un antes y un después del movimiento San Isidro, porque ellos nunca sospechan, ellos están acostumbrados a pegar, pero no a que les peguen.
No, y el movimiento San Isidro, que no es un partido político, que no es una organización estructurada, que no tiene un liderazgo oficial, es un gigantesco espejo que han puesto frente al poder, frente al régimen. Y en ese espejo la población y el mundo entero está viendo quiénes son los que tienen las riendas del poder y qué hacen con ese poder en Cuba. Y eso es lo que ha destruido totalmente en muy breve tiempo su credibilidad.
No, no, mira hasta dónde llega, mira hasta dónde llega el antes y después, que ya los médicos cubanos están estallando por la escasez en los hospitales. Por ejemplo, sí, en Victoria de las Tunas tenemos a Joan Pérez, que ha denunciado que no hay combustible para las ambulancias, ni sí, medicamento, ni jeringuilla, o sea, desde dentro del propio MINSAP están destruyendo el mito de lo que era la potencia médica de Cuba. Y todo eso es porque indudablemente hay un despertar del cubano que no creo que bajo ningún concepto, a pesar de los pesares, de que siempre los éxodos han sido bajo administraciones demócratas, en esta oportunidad la dictadura se atreva a lanzar un éxodo. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, como siempre, por tu análisis y sobre todo por esa primicia que me diste de cómo tú has estado en contacto con estos militares cubanos para poder alimentarles con tu larga vista muchos factores que ellos necesitan saber. Gracias, Juan Antonio Blanco.
Gracias, Cari.
Con Juan Antonio Blanco me voy a una breve pausa. Regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, febrero 25 del año 2021. Los micrófonos de Tras la Noticia hacia la ciudad de La Habana, donde tengo vía telefónica ni más ni menos que a José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, el cual, pues por un supuesto de amenaza, está siendo procesado y recogió una petición fiscal. Pero bueno, vamos a dejar que sea el propio Díaz Silva a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Díaz Silva, ¿cómo está usted hoy?
Sí, buenas tardes, Cari, un abrazo para todos aquellos que nos escuchan y viva Cuba Libre. Sí, por aquí, bueno, bien de salud, porque sabemos que la represión de la policía y de la seguridad del Estado contra los activistas de derechos humanos, contra todo aquello que alzan la voz pidiendo libertad y democracia, lo reprimen y es constante reprimido y hostigado. Sí, todo por
ahora
aquí
bien
ahora.
Quiero que me explique por y para beneficio de la audiencia, porque indudablemente esto no ha sido titular en Granma, no ha sido titular en los noticieros, pero a través de Radio Martí rompemos, y esa es la misión de Radio Martí, romper la censura mediática que la tiranía tiene con el pueblo cubano. Tú recogiste una petición fiscal tan reciente como el día 22 de febrero en el Tribunal Militar Popular, Popular de Boyero. Te piden por ella 2 años y 8 meses de privación de libertad por un supuesto delito de amenaza. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntalo para que el pueblo de Cuba lo sepa.
Sí, bueno, eso hace unos días me citó el tribunal de aquí, de Tribunal Municipal de Boyero, de aquí de Santiago de la Vega, para que fuera a recoger una petición fiscal. En ese momento ellos querían que yo llevara una memoria para que se me diera la petición, pasara por una memoria. Pero como yo sé que eso está fuera de la ley y lo que me estaban construyendo una trampa, yo fui ahí y le dije, si no me lo dan en papeles, yo no voy a aceptar ninguna petición. Y efectivamente, después de haber consultado con todo lo que tienen que consultarle ellos, principalmente con la seguridad del Estado, que es la que maneja estos tribunales, bueno, me dieron la petición fiscal donde me piden 2 años y 8 meses por una supuesta amenaza. Esta amenaza es de una señora que vive aquí a unos 300, 400 metros de la casa, que el día 16 de mayo del año pasado, 2020, la cogí dentro del patio de mi casa robándome los plátanos. Y bueno, es oficial del MININ. Y estas personas, estos comunistas, no aceptan nada porque se creen con el derecho de hacer y deshacer aquí en Cuba. Y bueno, me fue y me hizo una denuncia de amenaza. Y bueno, como siempre, la policía y la fiscalía aceptaron esta denuncia, sabiendo ellos de que eso es un robo, que la que tenía que salir sancionada y acusada era esta señora que la cogí en el patio de mi casa, hasta incluso la cogí con un machete cortándome los plátanos en estas cosas. Hoy día jueves yo quedé con el abogado, vine a recogerlo allá en el Cotorro, donde radica este abogado, en el bufete colectivo. Bueno, lo traje aquí al tribunal de aquí de Santiago La Juega, porque tenía que ver en los expedientes. Ahí estuvo él casi una hora revisando los expedientes. Entonces, cuando él sale, él me dice, mira, Silva, en los expedientes hay 8 testigos y todos te defienden a ti, porque todos los vecinos y todos los que te conocen aquí, donde fue la oficial del ministerio en aquel entonces a hacer la investigación, todos te favorecen a ti, hasta los que son integrantes a la revolución, creo que es la una del partido, de la federación, ella ha hablado muy bien de usted y lo dice que eso, ese platanal es de usted y nadie se puede meter a cogerle eso, más de 8 testigos. Pero hay algo curioso en todo esto. Me dice el abogado que la fiscalía está en la obligación de denunciar a esta señora con su marido por robo, porque eso fue lo que estaban haciendo, porque hay una cerca y es un el patio mío.
No, y traspaso de propiedad privada, porque ella no vive en tu casa. El patio es de tu vivienda, no de la vivienda de ella. O sea, la que debe ir a prisión, la que debe recibir una sanción, es ella, que concrutó con un machete matas de plátano de la siembra que tú mantienes y querías llevarse pues el racimo porque le daba la gana.
Sí, claro, eso está comprobado. No, ella vive lejos de la casa, ella no vive, como dice la fiscalía, en esta petición que vive colindante a la finca mía. Eso es mentira y eso es cuento. Ella vive en un lugar lejísimo y vive en otra calle. Yo vivo en calle Quinta y ella vive en calle Santa Rosalía. Pero esto lo construyó el fiscal. Pero no, lo curioso de esto, me estaba diciendo el abogado, que hay más de 60 papeles en el expediente mío sacado por esta señora, que no fue sacado por esta señora, eso fue impreso por la seguridad del Estado, publicaciones contestas que dieron la gente por internet cuando yo publiqué aquello del robo que me había hecho esto, y entonces mucha gente indignada porque están viendo claramente que esta señora lo que se metió es a provocar una situación y a robar. Y bueno, hubieron muchas familias, muchas personas que le decían a ella ladrona de plátano, delincuente y esas cosas. Bueno, esas denuncias, esos comentarios que se hicieron en las redes sociales, los sacaron de las redes sociales y lo imprimieron. Y hoy está en el expediente. De eso se vale, dice el abogado, que para poder llevarme a mí a juicio, porque de lo contrario no hay más nada, ahí no hay nada que me pueda llevar a mí a presentarme delante de un tribunal. Pero como sabemos quién soy yo, presidente de una organización de derechos humanos, la esposa mía, Lourdes Esquivel, dama de blanco, que también habla muy mal, dice esta señora, el comentario que hace sobre la esposa mía, que dice, esposa de la contrarrevolucionaria, Lourdes Esquivel Vieito, ¿no? Los comentarios que pero sabemos que eso es asunto de la seguridad del Estado. La seguridad del Estado es la que tiene metida la mano esa ahí para ver de qué forma me procesa o me sanciona, que yo creo que le va a ser muy difícil, porque yo no he cometido delito ninguno. Y si me llevan a juicio, me van a llevar a un juicio político. Porque en el caso este, a la que tienen que sancionar es a esta señora, porque es la delincuente aquí. Yo no tengo cometido delito ninguno, la delincuente es esta señora y este muchacho de aquí. Pero la situación hasta el momento es eso. Ahora mismo dejé yo al abogado que salió, entonces allí le dijeron que tenía que esperar para ver cuándo me hacen el juicio, ¿no? Vamos a ver en qué para esto. Pero nosotros, ni yo ni mi familia hemos cometido delito, porque yo tengo un platanal aquí, pero ese platanal es para darle vianda a los vecinos. Por eso la prueba está ahí. Todos los vecinos que vinieron aquí a investigarlo y a pedirle declaración, todos hablaron a favor mío y a favor de la esposa mía, porque sabe quiénes somos nosotros. A nosotros aquí en el vecindario nadie nos odia, solamente esta señora, que es una es oficial del MININ, y ahora en estos momentos sabemos que es una chivata de la seguridad del Estado, Y mira, tiene el caso que tiene el hermano preso en una prisión de allá de 1580 cumpliendo por un delito de robo con violencia. Y eso lo conocen los vecinos. Hasta este momento es la situación que tenemos sobre este caso. Sí, Cari.
Bueno, pues mira, déjame decirte que no sé cómo, no se te ocurrió, ustedes que tienen teléfonos inteligentes, haberle tomado una fotografía que te hubiera servido a ti de testigo físico de que ella estaba penetrando tu propiedad y quizás te hubieras evitado este mal momento, o fue que te cogió de sorpresa.
Sí, claro, no, es que nosotros no había la intención de hacerle daño ninguno, porque nosotros la sacamos a ella unas cuantas veces, la sacamos ahí de Platanar, pero sabemos cómo está el hambre, la miseria aquí en Cuba, y entonces tirarle una foto, hacerle una denuncia a una persona por meterse a robarnos un racimo de plátano, nosotros veíamos que eso era hacerle daño a esta familia, ¿no? Nunca esperamos de que saliera con esto de acusarnos. Claro, nosotros sabemos, vuelvo a repetirlo, que la seguridad, la mano de la policía, la seguridad del Estado está en esta señora. Nosotros no tenemos nada en contra de ella, porque ella está pasando una situación igual, porque vive aquí en un lugar, porque ella no tiene ni casa, vive en un lugar ahí donde vive la mamá, pero en un cuartico ahí, en una casita que vive por allá atrás, y entonces triste es que se deje coger para esta bajeza y esta cobardía. Y principalmente,
pero vamos
ahora
a seguir en contacto, sí, contigo, José Díaz Silva. Vamos a ver, te llamaremos próximamente, o déjanos saber a través de las vías que tú implementas con nosotros cómo ha sido, pues en qué ha terminado esta situación, para volver a estar en contacto contigo y que puedas decir y denunciar lo que te sucede a ti a través de las ondas de Radio Martí. Muchísimas gracias a José Díaz Silva, coordinador del líder del movimiento opositor por una nueva república. Y ahora pues me voy justamente a la ciudad de La Mala, y me mantengo porque tengo en línea telefónica a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, la cual pues fue nuevamente arrestada en el día de ayer en compañía de Ángel Moya. Y bueno, Berta, bienvenida a Tras la Noticia. Todo parece indicar que el régimen castrista pretende que se convierta la sede donde tú vives y donde funciona la agrupación en una cárcel para ti y para todas las Damas de Blanco. Bienvenida. A ver, cuéntame qué fue lo que pasó, por qué fueron detenidos en el día de ayer tú y Ángel Moya. Aparentemente, pues, hay como una especie de intención, ¿no?, por parte del régimen de que la sede de ustedes se convierta en una prisión constantemente, porque ni dejan entrar, ni dejan salir, y cuando sales te arrestan. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Cari, y buenas tardes para todos los que están en el estudio y me pueden escuchar. Bueno, realmente el día jueves 18 hay un operativo represivo contra la sede de las Damas de Blanco para impedir que pudieran entrar activistas de derechos humanos y Damas de Blanco a la sede nacional, pero también, bueno, ya se acercaba la fecha del aniversario del asesinato de Orlando Zapata Tamayo, y también la fecha del asesinato de los cuatro jóvenes pilotos de la avioneta Hermanos a Rescate. Y para evitar que pudiéramos rendirle tributo y homenaje juntos, un grupo, unas cuantas Damas de Blanco y activistas de derechos humanos, el régimen cubano se encargó de sitiar la sede nacional desde el día 18. Y bueno, en el caso de la que Moya y yo, cuando salíamos, teníamos una persecución, teníamos una vigilancia constante para donde quiera que nos movíamos, y si nos alejábamos más o menos del área que tenían marcado el Departamento de Seguridad del Estado de nuestro movimiento, éramos detenidos. Bueno, en el caso de ayer, día 24 de febrero, decidimos, Ángel y yo, que la cárcel era sede, es calabozo, y que teníamos que salir, un derecho que tenemos, a rendir homenaje y tributo a Orlando Sabato Tamayo, de los cuatro jóvenes de la avioneta Hermanos al Rescate. Y bueno, salimos a las calles a rendir homenaje cada uno con una foto de Orlando Sabato Tamayo y con otra foto donde están los cuatro jóvenes de la avioneta Hermanos al Rescate. Salimos y bueno, en el momento que salimos, estuvimos ahí en la esquina de la sede nacional en Porvenir, en Avenida Porvenir y Calle E, estuvimos alrededor de unos 15 minutos, se separaron, los agentes del Departamento de Seguridad del Estado se desplegaron, salieron de la vista nuestra para ver si nosotros avanzábamos y en algún otro lugar. Y entonces, pues ya la actitud de nosotros fue quedarnos ahí, mismo que había una parada de ánimo, y bueno, enseñarle a la población. Y nos preguntaban quién eran esas personas de la foto que nosotros portábamos. Bueno, alrededor de los 15 minutos de esta parada nuestra, esperando el ómnibus, fuimos detenidos por la Fuerza Represiva, Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, y nos condujeron a cada uno en un carro patrulla hasta una unidad policial cercana a Guivera. Ahí estuvimos alrededor de unos 15 o 20 minutos dentro de la patrulla, hasta que después decidieron llevarnos para una unidad de policía. Ángel Moya lo llevaron para la unidad de policía de Cojimar y lo mantuvieron hasta las 8. Eso sucedió en la detención a las 11:45 y a Ángel Moya lo mantuvieron dentro de la patrulla en la unidad de policía de Cojimar, en el parqueo, lo mantuvieron hasta las 7:40 que lo liberaron en la esquina de la sede. En el caso mío me condujeron en el carro de patrulla hasta la unidad de policía de Cotorro y ahí me tuvieron dentro de un teatro hasta las 7:10 que me dejaron en la esquina de la sede nacional. Pero hay algo que quiero resaltar, de que un oficial del Departamento de Seguridad del Estado, que se hace llamar que es el jefe de enfrentamiento de la sección 21, un hombre muy descompuesto, bien grosero, amenazador, prepotente, chusma, allí llegó un momento que entró como a las 2 horas de estar allí detenida y bueno, me insultó con palabras groseras, con gestos, y bueno, provocando que tener un debate entre él y yo, pues le ofrezco que realmente este hombre no merece o deben de quitarlo en cualquier momento de jefe, como dice él, porque no tiene postura, no inspira respeto, y lo que es un hombre falta de respeto bien grosero. Esto quiero resaltarlo para que lo sepan y lo escuchen, que todos ellos, ninguno son buenos, pero el respeto, aunque tú no seas bueno o aunque pienses diferente a mí o yo diferente a ti, tú tienes que tener respeto a la hora de dirigirte a las personas, y no sucedió en el caso de este hombre, que es la segunda vez que lo hace conmigo, pero lo hace con otra dama de blanco también, con una forma descompuesta, con palabras obscenas, pero bien fuerte, que no me atrevo, ni lo voy tampoco a hacer, a repetir lo que me ha dicho de insulto y de ofensas.
Ahora bien, Delta, hay una realidad, ese gobierno, ese régimen despótico, es un régimen misógino, odia a las mujeres, pero en especial desde hace más de un año tiene una política de recrudecimiento de la represión contra ustedes, las damas de blanco. Ustedes han sido uno de los principales objetivos de esta persecución policial. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué campaña? Porque ahora mismo hablaba yo con Díaz Silva y me cuenta que su esposa, que también es dama de blanco, está siendo más que reprimida e incluso a él le piden una petición de 3 años y Lourdes Esquivel, su esposa, pues es dama de blanco con ustedes. Hablo con Leticia Ramos Herrería y dice que no puede salir de su domicilio porque tiene un operativo montado mañana, tarde y noche. ¿Crees tú que está el régimen castrista empeñado en terminar y en acabar con ustedes?
Sí, mira, Cari, el régimen cubano hace mucho tiempo que pone fecha y dice, este año terminamos con la Dama de Blanco, en tal mes terminamos con la Dama de Blanco, pero han pasado ya han pasado años, desde el 2003 y estamos aquí, estamos en el 2021. Ahora bien, yo me alegro mucho de que no exista esa represión que tienen constante con nosotros las Damas de Blanco, con otras organizaciones y con otros grupos, pero es muy marcado el hostigamiento y la represión que tiene el régimen cubano ensañado con las Damas de Blanco. Luego después dice que somos poquitas, que no somos muchas, pero bueno, con esas poquitas, que no somos muchas, ellos tratan de liquidarnos, tratan de, por cansancio y con el hostigamiento, hacer que nosotros nos rindamos. También tratan de que nosotros claudiquemos, pero bueno, no es así, nosotros estamos firmes y vamos a seguir. Te digo que, bueno, 6 días estuvieron allí en la sede nacional arremetiendo, querer arremeter con nosotros, pero por gusto, porque nosotros vamos a continuar, que es lo más importante. Vamos a continuar porque estamos firmes y sabemos lo que queremos y por qué lo hacemos. Y la necesidad de la lucha, y eso pese de que estamos interrumpiendo nuestra campaña de eleccionar en las calles contra el régimen cubano, a favor de los presos políticos, a favor de el respeto a los derechos humanos por el problema del COVID y evitando que se sea contagiada cualquier Dama de Blanco en un calabozo a la hora del arresto. Pero no obstante a eso, no le interesa. Así mismo puedo decir, cuando el natalicio de Laura Poyán, que fue el día 13 de febrero, también como 5 días antes, sitios también para que no pudiéramos reunirnos nosotras, impidiendo esto, y esto no sucede con otras organizaciones, que me alegro mucho que no suceda y que puedan reunirse. Las Damas de Blanco somos las únicas, no podemos reunirnos, somos las únicas que no podemos ir a una iglesia porque no nos permiten. A otras organizaciones se lo permiten y me alegro de eso. Quisiera también que nos permitieran a nosotros, pero bueno, lo más importante es que nos repriman a nosotros, aunque nos sigan reprimiendo y arrecen con nosotros la represión y el hostigamiento, nosotros seguimos y vamos a seguir, porque es necesidad y muy importante seguir luchando por lo que el régimen cubano le ha robado al pueblo de Cuba, sus libertades y sus derechos, pero también por liberar, a alcanzar la liberación de los presos políticos.
Muchísimas gracias desde La Habana, Cuba, a mi querida Berta Soler, mi respeto, y ya sabes que las puertas detrás de la noticia siempre estarán abiertas, así como las de Radio Martí en general, para cualquier tipo de denuncia que tú tengas que emitir. Y con Berta Soler me despido en la tarde de hoy. Esto ha sido todo. Agradezco la asistencia técnica de Víctor González en estudio y la producción de Miguel Sánchez. Me voy, les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald, es la canción más descargada del momento.
They're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras, incluyendo el primer lugar del género R&B, con su mega hit Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Devil is a Liar. El diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay.
The devil is a liar. Says he can give you everything that you desire. Everything you want, but you keep playing with the fire. So don't believe the lie.
Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música classical crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos. Y de esa producción, en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo, dueto de Selena Gomez junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daquiti.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me va. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes.
Cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard. De vuelta pa' la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta pa' la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta pa' la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta pa' la vuelta.
Para Radio.